Como todos los martes, contamos con la columna de los compañeros de Agencia para la Libertad, que la verdad que es un gusto poder contar con la mirada y la voz de compañeros de Agencia para la Libertad. En el día de hoy vamos a dialogar con Bárbara Taboada para poder interiorizarnos un poquito en la mirada que nos va a ofrecer Bárbara. Buenos días, Bárbara, ¿cómo estás?
Mari, Compuche, ¿cómo están? Buen día.
Hola, Bárbara, bien.
Bien, Bárbara, un gusto escucharte. Hemos andado a las corridas en esta mañana, pero
Sí.
podemos contar con la participación de ustedes, de Agencia para la Libertad. Leíamos en estos días, esta semana, que se publicó en la agencia, en la página web de la agencia para libertad.org, una nota que escribiste vos, más que interesante, y ahí estuvimos compartiéndola con todos los compañeros porque los detalles que brindás nos parecían pertinentes difundir. Hablabas del lago Nahuel Huapi, lleva el apellido de Rafa Nahuel, ¿no? El del Obispado de San Isidro. Ahí estuvimos compartiendo esa nota para difundir un poco el tema.
Bien, sí, la verdad es el Obispado de San Isidro, siendo una zona, digamos, residencial, digamos, dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, se adjudica ser los verdaderos dueños de las tierras que portan el apellido de la familia Nahuel, ¿no? Del lago Nahuel Huapi. La reserva de lo que se llama como lo conocido como la zona de reserva del lago Nahuel Huapi, porta no solo el nombre, sino lo que para nosotros es el tubún, el cupam, el linaje de lo que son las familias mapuche. Para nosotros los apellidos no son simplemente unas palabras, digamos, que representan a la familia y sin más. Cada apellido tiene un contexto, cada apellido habla de una historia de esas personas. Entonces, dentro de lo que es nuestra historia, la que no es relatada, la que no está en los libros, porque todo lo que tiene que ver con nuestra trascendencia es oral, en nuestras historias nosotros sabemos del origen de cada sitio, del porqué de sus nombres, de las fuerzas creadoras que habitan en la Mapu, entendida como espacios materiales o inmateriales. Incluso de las cuatro edades de esta humanidad, porque en nuestros relatos llevamos 30.000 años de existencia en nuestras tierras, y para comprobar, digamos, nuestros relatos no tenemos más que nuestros propios cuerpos y lamentablemente nuestros propios muertos. Los escritos oficiales jamás dieron lugar a nuestra palabra porque también, digamos, sería absurdo pensar que en 1880 podemos encontrar algún autor mapuche, alguna voz legitimada que pueda estar contando la historia. Pero la diferencia acá es que la historia fue escrita por estos aparentes vencedores, porque la verdad es que la lucha sigue en pie. Pero estos vencedores son los que han contado esta historia oficial, la historia oficial de parques nacionales. Que en realidad lo que es Parque Nacional fue creado en 1934 sobre una donación de tierras que hace el Perito Moreno. Y luego de que el Perito Moreno dona estas tierras a la iglesia, es que esta gente desde el Obispado de San Isidro se adjudica el territorio. La realidad es que el Perito Moreno tomó esas tierras a partir de el genocidio y por sobre todo de perversos asesinatos que aún se pueden demostrar porque los cuerpos siguen todavía en el Museo de La Plata. El Perito Moreno destripó a la familia Inatayal. Inatayal vivió en el Museo de La Plata porque estuvo secuestrado por Perito Moreno. Vio cómo destrozaban a su sobrina y la exhibían como una pieza más de museo. De esa forma es como el Perito Moreno se adjudica a las tierras de parques nacionales, lo que es hoy día, ¿no? Y como decía en la nota, todos los caminos conducen a Roca y luego derivan en Roma, sí, para nosotros, ¿no? Porque ¿de qué forma puede el Obispado de San Isidro adjudicarse esas tierras que hoy día tiene el tupé de continuar ese legado y decir que son suyas, cuando las tierras del Nahuel Huapi, que Nahuel para nosotros es tigre jaguar, Huapi es isla, que portan el nombre de Rafael Nahuel, de María Nahuel, su tía, que hoy día, a partir de que se hizo esta denuncia por parte de Saavedra Ernesto Horacio, que es, digamos, quien interpuso la denuncia contra la comunidad, María Nahuel está tiene cargo formulado por este obispado. Una persona que sigue portando el apellido del territorio, la historia del territorio. Por eso, como decíamos la semana pasada, desde la conquista invasora a esta América impuesta creada, la situación sigue siendo la misma. No sé si han visto también las notas, bueno, los medios cómplices, sí, siempre sí, tan serviles, pero una nota que había sacado el domingo a partir de un programa, el programa este de La Nata, que la verdad nunca lo había visto, y ahora que lo vi no entiendo cómo lo ven, pero porque es nefasto todo.
Sí,
pero bueno, y sacaron una nota diciendo que bueno, que estos mapuches quieren cortar el territorio en dos y tomar las tierras, por sobre todo de la capital de Buenos Aires, y destrozar la nación.
Destrozar.
Y bueno, se sigue negando que hay, sí, 36 naciones originarias, y no se está pidiendo que la gente de Capital Federal, en concreto, en estos momentos, se vayan de sus ciudades y vuelvan al lugar de sus ancestros, sino que en realidad se está reclamando tierra en la cual hoy día está en manos de Benetton, de Lewis, que son quienes en concreto quieren quedarse con las afluentes de agua, uh-huh, y quienes se están quedando con el territorio que se asume argentino y que no de que nunca lo fue tampoco, porque en primera instancia fue originario, uh-huh, y hoy día, sí, es de las empresas transnacionales. Uh-huh. Estamos hablando de ingleses, de escoceses, italianos, terratenientes, ¿no?
Uh-huh. Sí, y se sigue sosteniendo esta idea del Estado-Nación, criminalizando, persiguiendo a las comunidades originarias.
Sí, y que también se sostiene algo que los propios argentinos o argentinas no siguen comprando la misma mentira. O sea, se habla de una Patagonia, de un sur que muchos no conocen, y que en realidad desde el primer momento en la historia propia, sobre todo lo que es la parte más baja, como Santa Cruz, Chubut, quienes llegaron ahí y se quedaron y se asentaron son estos terratenientes, por lo que luego se conformó en tiempos de Irigoyen lo que es la Liga Patriótica, que en realidad son todos extranjeros que pusieron bandera como en una especie de asociación para resguardar el territorio, de que no vengan a invadir los chilenos, que era lo que todavía hoy se sigue pensando.
Se sigue escuchando.
Y en realidad lo único que están haciendo es cuidando su negocio, y ponen bandera argentina como podrían poner bandera chilena, como podrían poner cualquier bandera. Ponen bandera argentina porque de esa forma, digamos, no se ejercen retenciones sobre las ganancias, y bueno, les conviene. Pero la realidad es que el territorio está siendo invadido, y no por los mapuches, sino porque desde el primer momento acá los ojos están puestos en las tierras por parte de los ingleses, que a su vez son quienes financian lo que es esta revolución de mayo y la independencia argentina. Uh-huh. Una independencia que en realidad es inexistente y que fue financiada por Inglaterra, para poder comercializar sin que esté España en el medio. Así que la realidad es que tenemos en estos momentos una situación que es análoga a la que podría ser en 1880. Si hay tiempo, me gustaría señalar parte de lo que es el argumento que este abogado utiliza, sí, para hablar de que en realidad los mapuches, primero que la Kenwilkul Mapu dice que no es una comunidad mapuche, sino es una banda, ¿no?, de delincuentes, y que por otro lado los mapuches no son originarios de esta tierra, sino preexistentes.
Sí, tenemos tiempo, Bárbara, te escuchamos con atención.
Bien. Este hombre de Saavedra señala de que hay una diferencia entre hablar de un pueblo preexistente y otro que sea originario. Dice así: como lo hemos sostenido precedentemente, no estamos ante el accionar de una comunidad mapuche. Considero relevante conocer la génesis de este pueblo preexistente pero no originario, como mal se interpreta muchas veces. Y como resulta imprescindible para comprender la realidad actual, conocer algo de la historia real, que ha sido omitida de la historia tradicional, y para esto incorporo este capítulo en escrito a modo de aporte de una opinión independiente, histórica y objetiva. Para ello recurro a una obra leída y que guardo desde mi adolescencia y siempre me resulta útil en varios aspectos de la vida. Yo no sé lo que será la vida de este hombre, pero la realidad es que elige para sostener su argumento un escrito de 1890,
sí,
que quien lo escribe es Estanislao Severo Ceballos, que no es ni más ni menos que el ministro de Julio Roca. Estanislao Ceballos fue jurista, uno de los más destacados racistas intelectuales de lo que es los intelectuales de la generación del 80. Ocupó 3 veces el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y fue uno de los grandes impulsores de la campaña del desierto. Y parece ser que es uno de los autores más leídos y amados, sí, por esta persona.
Sí.
Voy a leer una partecita de lo que sostiene este autor. Y dice: nuevamente, al cerrar este prólogo, se nos plantea la cuestión que es un problema de conciencia histórica, de si pudo el indio ser reducido pacíficamente, si fue necesaria la guerra que llevaron contra él el general Roca y los jefes militares de la campaña del desierto, o bien si antes se pudo y debió asimilarlo en el seno de la población blanca. Aquella guerra no fue de exterminio total, pues muchas tribus y grupos de indios se sometieron voluntariamente o no a las armas de la nación y fueron reducidos a la civilización y el trabajo con éxito diverso. Pero ciertamente un filántropo no probaría todas sus frases, todas sus fases y episodios. Una verdad es que sí hubo sacrificios del indio, pero también lo hubo de los soldados y no menos de los jefes y oficiales, lanzados en su persecución en marchas fatigosas y extenuadoras. Tampoco me afilio al sentimiento de los críticos que han disminuido por facto la importancia de la campaña del 79, menospreciando el número de indios que hubo que dominar. De esta forma, en 2020, el apoderado, el obispado de San Isidro, justifica las tierras de las cuales hoy reclama.
Sí. Se renueva ahora con periodistas de los medios hegemónicos, pero el discurso sigue siendo el mismo discurso rancio, racista, represivo, xenófobo, porque es exactamente, se repiten las palabras, la historia.
Sí, se legitima el genocidio y se lo agradece.
Uh-huh.
¿No? Porque gracias a esto se hizo patria. Uh-huh. Una patria que aparentemente hoy día unos grupos quieren destruir. La realidad es que es por demás asqueroso, porque vuelvo a decir, esta gente puede justificarse en libros escritos por los invasores. Nosotros, para demostrar que somos preexistentes, que somos originarios de un territorio, tenemos que desenterrar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, bisabuelas. Siempre la destrucción, siempre el oscuro. Y asimismo, para esto es que se han llevado los cuerpos, también, digamos, a cada nombre en concreto, Calfucurá, y explica que Calfucurá es chileno y, por tanto, los mapuches son chilenos porque Calfucurá aparentemente trajo a toda la nación mapuche para matar a los tehuelches. Y en todo eso se sigue desconociendo con ignorancia nuestra historia, porque Gualmapu es un solo territorio.
Sí.
Y mismo, si uno puede, que se puede buscar, se puede leer los escritos de Mascardi, este sacerdote, uh-huh, de Mascardi, de la cual hoy Villa Mascardi se impuso su nombre. Mascardi reconoce que en el territorio existían tres tipos de naciones y una de ellas la llama puelche. Y justamente para la gente mapuche están los guluches y los puelches. Los guluches entiende a la gente del oeste, a la parte que hoy entendemos por Chile. Y los puelches es gente del pueblo del este, que somos nosotros. Entonces, en el 1600... tenemos a este hombre que hace un anuncio de que hay una preexistencia y un origen puelche, y bueno, y esto, digamos, aparentemente tampoco, lo que está escrito y es, digamos, cierto, tampoco tiene discusión, porque la realidad es que la generación de intelectuales de los 80 son quienes marcaron el rumbo no solo de lo que es nuestra historia como originarios, sino de lo que luego fue también las desapariciones de los 70, porque si vamos a este argumento es el mismo, ¿no? Entender que hubo caídos de ambos lados y una gran guerra.
Sí, 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 así es. Y seguimos contando la historia en estos espacios mientras los medios hegemónicos siguen con el relato oficial y la estigmatización. De allí la importancia de poder escucharnos, de poder tener estos espacios y estas instancias necesarias, porque con la crudeza con la que escuchamos los relatos en los medios hegemónicos y cómo se renuevan desde el odio, implica que también nosotros, quienes podemos sostener a través de los medios alternativos la mirada no oficial, nuestra mirada, redoblemos también allí y afilemos el lápiz para escribir, como lo hiciste vos en esta nota que describíamos al inicio, Bárbara, porque como es espeluznante escuchar el relato de los medios hegemónicos.
La verdad que sí, así que por eso también agradezco muchísimo la posibilidad de poder tener voz en el espacio, de poder compartir, porque la realidad es que detrás de todo esto también hay mucho dolor.
Uh-huh,
uh-huh, sí. Más del 60% de la población que se asume argentina tiene sangre originaria, y muchas veces estos problemas de identidad que se arrastran, estos dolores, es lo que hace a la situación actual. Se habla de la grieta, pero la realidad es que la grieta comienza en este caso, en la zanja de Alcina, ¿no? En la historia, digamos, se hizo una zanja de norte a sur para dividir el territorio entre blancos e indios, y a partir de ahí ir incorporando el territorio. No estamos hablando de hace tanto. Para algunos de nosotros son dos generaciones, nada más, tres. Entonces, la memoria está activa, la memoria está viva. Y también hacer saber de que siempre que hablamos de roca pensamos en el sur, pero la realidad es que todo lo que es el Chaco
también
fue incorporado, sí, como territorio a partir de 1880 también.
También, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, desde ese lugar agradezco el espacio y poder tener también una posibilidad de difusión desde un lugar reparador.
Así es.
Porque finalmente es lo que estamos buscando.
Bueno, Bárbara, te agradecemos el contacto. Seguramente seguiremos en otras intervenciones de la columna de Agencia para la Libertad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Bárbara.
A ustedes.
Escuchamos a Bárbara Taboada en la columna de Agencia para la Libertad.